to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Mireño Sune Aristondo, ¿cómo estás, Mireño Sune?
Muy bien, Egunon, ahí cogiendo el micrófono corriendo.
Y Manuel Zubero, ¿cómo estás?
Estaba el forro rojo.
Hasta ahora todo ha sido hablar cosas buenas.
¿Eh? Y Gabio Talora.
Bueno, buenos días.
Bueno, y los oyentes a través del 688-88-7788 para que nos dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, nada, vale. Es que los oyentes me están escribiendo desde primera hora de la mañana. Ah, bueno, es que me dice un oyente, estábamos hablando del corredor que están haciendo en Archanda, no sé si lo habéis visto ya, el de madera.
Sí,
¿no?
He visto la foto solo.
Pues me dice que me parece que va a haber muchos golpes. Pues con la lluvia la madera patina mucho. Esperemos que la arreglen. Esperemos que lo piensen mejor que como hizo Calatrava con el puente, que al final tuvimos que alfombrar para que no, la gente no se partiera la crisma.
Bueno, aquel pues, era de vidrio, no era,
sí, sí, no era, no de, era cristal, de madera. Era cristal, sí.
Pero es verdad que la madera, bueno, la madera y las suelas de algunos zapatos. Fíjate, dependiendo de la suela del calzado que lleves, en las partes blancas de los pasos de peatones resbalas y en la parte oscura no. Y me dice el compañero que sí.
Es así.
O sea, la suela, aquella suela que llamábamos de tocino, era la buena, que era rugosa y no resbalabas. Pero hay ahora materiales sintéticos de que
sí,
son
muchas,
tapas de
muchas,
zapatos hay, que te hacen resbalar.
No zapatos, hay muchas zapatillas.
Sí, sí, calzado en
que
general.
Que supuestamente son de deporte, que no lo son, que son de ciudad, pero que patinas como vamos.
Haces aguaplaning.
Sí, sí, muchas veces que, y no te quiero ni contar ya si encima pisas con un suelo mojado una de las hojas de un árbol que ha caído. Te puedes abrir, te haces un espagat, vamos, fijo.
Sí, sí.
Y luego
sí.
A ver quién te recupera. Pero bueno, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y luego, Imanol, que tú tenías una reivindicación, tenías una espinita. Sí, sí, dilo. Que me parece bien. Dilo, porque has hecho una protesta y esas protestas hay que hacerlas públicas.
Manifiéstate.
No, pues porque en Mazarredo, si vienes con el coche desde Albia, ¿por qué se puede girar para entrar a la sede del Atleti? Girar a la izquierda y luego ya no puedes volver a girar.
No puedes entrar ni por Lesundi, ni puedes entrar por ni por Eros, no puedes entrar. Tienes pues que irte hasta el Guggenheim y entrar claro, ahí por ahí.
Dar la vuelta, ¿no?
Euskadi, dar la vuelta y volver otra vez.
Eso es.
Yo quiero saber eso.
Sí, ¿no?
Si hay alguien, algún oyente que lo sepa explicar, que lo explique. No es un problema fundamental de la vida, pero me da mucha rabia. Me parece un privilegio inexplicable. No tiene ninguna razón de movilidad, ninguna razón de... Pero un privilegio, un puro privilegio. ¿Alguien lo ha negociado?
Pero... Sí, no, eso está negociado, ¿no? Eso está claro.
Pero ya está.
Está negociado
eso,
fijo.
Ya está
fijo.
Dicho.
No, pero bueno, está dicho, ¿no? Y está bien, hay que dejarlo ahí puesto.
Para que luego digan que los políticos no saben negociar.
Bueno, hombre, algunos negocian.
Y los futboleros no tienen.
Yo entiendo, Imanol, vienes con el tiempo justo, no es mi caso, porque yo vengo andando, pero vienes con el tiempo justo y luego tendré que dar semejante vuelta. Según por dónde vengas y ver que hay quienes no la tienen que dar, pues da rabia.
Y para entrar simplemente a un edificio.
Sí, sí, a un patio que es paso público por convenio con el ayuntamiento.
De gestión privada.
De gestión privada, porque es un edificio privado, pero de paso público, a cambio, creo recordar, de que el ayuntamiento cuide los jardines que hay en ese... En ese paseo o que quieras ir a leer el periódico. Demasiados coches aparcados, de todas formas, suelo haber. Y claro, es que lo tienen fácil, por lo que dice Imanol.
Sí, sí. Pues supongo que todos los coches estarán aparcados en la gente que trabaja allí, ¿no?
Oh, amigo, mira, has abierto otro melón. Venga, investigarlo.
Ahora le has calentado más.
La sección
más.
De deportes. Le has calentado de más. Popular, de Rey Grande.
Vale. Ahora que estamos viendo el Atleti y venga, que vamos ganando, dale, y tal, podemos dedicarnos a estos, vale, detalles, vale, ¿no?
Bueno, no, pero yo lo que os voy a sacar ya es otra de las cuestiones que está sobre la mesa y es el anuncio que se hizo el otro día de esa, bueno, pretensión de aprobar una ley de vivienda. Digo pretensión porque todavía hay que pasarla, lógicamente, por los tamices oportunos, aunque ya las mayorías ya se conocen, ¿no? Pero, claro, luego hay que concretarlas. Una ley de vivienda, todavía no conocemos todos los detalles de la ley de vivienda, conocemos más o menos por encima algunas de las cuestiones. Hay a quien les parece muy bien, a otros les parece que invade competencias, porque esto está transferido a las autonomías. Otros no tienen clara la situación, algunos creen que esto simplemente es una especie de populismo de cara a las elecciones, ¿no? Y de realmente que no aborda el gran problema que tenemos en estos momentos, que es el de la vivienda, aunque sí que es cierto que pone límites, por ejemplo, a las subidas de los alquileres, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego habla de calificaciones, incluso a los que ya tienen 5 viviendas, pues que son grandes tenedores, etcétera, ¿no? No sé cómo habéis recibido la noticia de la ley en sí mismo.
Bueno, yo, vamos a ver, a mí me gusta ir, como decía Aristóteles, de lo general a lo particular. Yo creo que hacer algo en esa dirección es bueno. Eso es lo primero. Es decir, no había nada, el tema era un problema que todo el mundo estaba diciendo, que había un problema gravísimo de vivienda, y por tanto se ha hecho algo. Dentro de ese algo, como no sabemos el contexto legal, concreto, la redacción. Mira, aquí vengo con la ley del sí o sí. Se ha montado un lío espectacular por no poner Irene Montero una disposición transitoria. Todas las leyes suelen tener varias. Es lo normal porque se hace una ley, sobre todo cuando es compleja. Esta ley seguro que tendrá más de una disposición transitoria. Estoy convencido porque es muy compleja y lo que va a abordar es algo novedoso. Dicho esto, el tema de las transferencias, el tema de las competencias de las comunidades autónomas. Hombre, de momento eso está encima de la mesa, es una competencia autonómica. ¿Qué he hecho en falta? Pues que algo que se podía haber hecho, porque hay antecedentes, reuniendo a las comunidades autónomas previamente, a los consejeros y consejeras de turno, y hacerles un planteamiento para intentar universalizar lo más posible dentro de las competencias, como digo, una ley de este calado, que es muy importante. No se ha hecho. Entonces, pues mira, alguien, curiosamente en Murcia, lo comentaba antes de salir, de entrar aquí en antena, el presidente López Miras ha dicho que esto invade las competencias autonómicas. Yo no sé si la invaden, es una posibilidad real, pero en otras ocasiones, repito, ya se puso encima de la mesa las reuniones autonómicas para ir consensuando las bases mínimas de competencias o abuso de competencias. Y entonces esto ya suena un poco raro. Y tercero, hombre, en el tema de que esta es excesivamente regulado o que es un afán que tiene demasiado regulador, hombre, eso sí que yo ahí no puedo estar de acuerdo en absoluto con quien ha dicho eso, que creo que es el señor presidente del Partido Popular, ¿no? Porque, a ver, regulador o intervencionista, pero si es que también se ha intervenido muchísimo, por ejemplo, en el tráfico, señales, normas, se interviene en el bien común, es decir, se interviene en la sanidad, se interviene en la educación, se obliga a ciertas cosas. Entonces, el hecho de que ahora se vaya a obligar a una serie de cosas, por el mero hecho de obligar, me parece que es una estupidez decir que eso es intervencionista. Habrá que ver si lo que se está obligando o lo que se va a implantar merece la pena respecto al problema que había de la vivienda. Todo apunta a que en general es mejor que lo anterior. Todo apunta a eso. También todo apunta a que hay una enorme laguna, que con esto quiero terminar, pero me parece que es importantísimo. Una parte muy significativa de la ley parece ser que va a estar, independientemente de, vamos a suponer que está perfectamente legalizado el tema autonómico, las competencias, pero dejar al albur de las comunidades autónomas una parte tan importante como las famosas zonas tensionadas, que por ejemplo la Comunidad de Madrid ya te dice de entrada que le importa un bledo y que no lo va a aplicar. Es decir, una parte tan sensible como esa, ¿por qué esa no? Y por ejemplo el tema de otras partes sí. Eso a mí me parece que queda muy en el aire y queda muy demasiado verde todavía. De todas maneras estoy convencido que detrás de esta ley, si se aprueba, vendrá una modificación muy, muy pronto intentando mejorar el tema. Me quedo con que es mejor esto que nada. De entrada.
Bueno, yo creo que, bueno, comparto prácticamente lo que decía Gabriel. El problema de la vivienda es un problema inmenso para mucha gente. Hay escasez de viviendas, hay problemas con los precios de los alquileres, hay empresas, como llaman fondos buitre, o personas que tienen un número importantísimo de viviendas en propiedad, y eso, como la mayoría de la cosa pública, necesita una regulación. Necesita, sobre todo en un país o en un estado como el español, coordinación con las diferentes comunidades autónomas para que unos mínimos se puedan consensuar. Porque si no se hace así, después ocurre que uno dice, uno hace una cosa, el otro hace la contraria, el otro hace otra diferente, y después se echan los trastos a la cabeza unos y otros por las diferencias que hay entre las los beneficios que la ciudadanía en general puede tener, ¿no? A mí me parece bien que haya límites a la subida de los alquileres. Me parece bien que se hable de zonas tensionadas, porque es cierto que hay zonas en las que las dificultades para alquilar y para comprar y para construir son muchísimo mayores que en otras. Si no lo sé yo mal, estamos ante una proposición de ley que todavía tiene que recibir enmiendas. Tenemos que ver, porque yo lo único que he leído es lo que he visto en los medios de comunicación, en dos o en tres medios de comunicación, pero me gustaría llegar al fondo del texto que se propone, ¿no? Desde el punto de vista de la política más inmediata, llama mucho la atención el protagonismo que se les ha ofrecido, diría yo, a RC y a EH Bildu en la presentación. O sea, parecía que eran los dos partidos que habían hecho la proposición de ley. Y por otra parte, quiero señalar la prudencia del Partido Nacionalista Vasco, que está, como no ha habido coordinación previa, está estudiando, así lo han dicho en los medios, está estudiando el texto para ver qué posibilidades de enmiendas, de mejoras, y cómo lo ve después de leer todo el texto, ¿no? Yo creo que es así como se debe actuar en política, mucho más allá de los titulares que ha merecido en boca de RC y de EH Bildu.
¿Y Manol?
Bueno, yo hablo solamente por lo que he ido escuchando, no he leído, no he profundizado en el tema, entonces seguramente pues lo que diga sea mera opinión y además pueda estar hasta equivocada en lo que digo, ¿no? Pero primero, comparto lo que se decía Gabriel, que efectivamente es mejor que haya una ley que no la haya. Tiene que haber, yo creo que es poner en la agenda, poner el foco en una cuestión que es esencial. Llevamos toda la vida sin una intervención pública seria, sistematizada, evaluable, y que vaya permitiéndonos profundizar en la garantía de un derecho tan fundamental como es el de la vivienda. Entonces, bueno, pues si sirve para empezar, bueno, para continuar, ya se han hecho cosas, pero tal vez sin este marco legislativo, bueno, pues bienvenida sea. Me da la impresión, en todo caso, de que, pues siguiendo con esa famosa buta de aquel ministro socialista de Sánchez, que dijo que la vivienda era un derecho humano, pero también es un bien de mercado, creo que básicamente es una ley que lo que regula es la dimensión de mercado de la vivienda. Leía en algún lugar, y ahora estaba intentando recordar y buscar el dato, o sea, creo que todas las estadísticas sobre vivienda en España dicen que en todos los lugares, en todas las comunidades autónomas, en el conjunto del Estado, se ha producido un descenso brutal en el impulso público de la vivienda. Evidentemente, y tiene que ver con lo de las competencias que decíamos también, ¿no? Evidentemente, promover vivienda pública es una inversión social, pero es un gasto, al final, para las administraciones públicas, y en cambio promover vivienda privada pues es un ingreso. Y cuanto más privada sea, pues más ingreso, ¿no? Y yo creo que esto es un problema grande que tenemos, grandísimo. Y creo que esta ley básicamente está, me da la impresión, insisto, no la he leído, no he leído casi nada en profundidad, está queriendo actuar sobre la dimensión de mercado de la vivienda. Está bien, pero me parece absolutamente insuficiente. O sea, o se garantiza una vivienda pública accesible que no retorne al mercado privado, como ocurre muchas veces con viviendas de protección oficial, etcétera. O sea, se garantiza que toda persona tiene derecho a algo tan básico como es un lugar donde poder desarrollar un proyecto de vida, o si no, pues va a ser siempre insuficiente. Y eso que antes se garantizaba por el propio mercado, porque accedías a un empleo más o menos estable, donde tenías unas expectativas de futuro, una progresión y tal, pues hoy es imposible. Hoy la incertidumbre y la indefinición laboral de la inmensa mayoría de la gente, incluso de gente que está, bueno, razonablemente bien situada en la estructura social, porque pertenece a familias de clase media, etcétera, pero esa incertidumbre ligada al hecho de que al final tienes que ir a un mercado, que es un mercado, bueno, yo lo digo así, salvaje de la vivienda, donde hay personas que están siendo capaces de... Y no estoy pensando en quien tiene un... vamos a salvar eso, ¿no? Quien tiene un piso y lo alquila para completar una renta. No, no, no. Es un mercado salvaje. O sea, estamos realmente justificando o aceptando que haya gente que esté mercadeando con la comida, con la alimentación diaria. O sea, es lo mismo con la salud o con la educación. O sea, hemos aceptado eso, hemos aceptado que algo tan fundamental como tener un lugar donde poder desarrollar un proyecto vital, pues sea un bien de mercado. O sea es una cosa terrible, ¿no? Entonces me da la impresión de que la ley está básicamente actuando sobre la dimensión de mercado, que hay que actuar, pero creo que nos hace falta un parque público de vivienda que sea realmente público, donde la gente pueda acceder no en propiedad sino en alquiler, que sea un alquiler accesible y que no retorne jamás al mercado, sino que se mantenga en el espacio público. Bueno, eso es lo que yo diría ahora. Entonces me parece que está bien que la haya, pero me parece de verdad que no vamos a renunciar, nadie quiere renunciar a mercadear con la vivienda. Y cuando hablamos de las competencias, que estoy de acuerdo en términos generales en que las competencias hay que respetarlas, para eso están, y además es un marco de convivencia en una España, en un estado tan plural como este. Pero a veces las competencias lo que encubren es competitividades e incompetencias, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, yo cuando hablamos de derechos fundamentales, creo que es muy importante que nos demos cuenta de que hace falta eso, intervenir desde lo público y para lo público.
Sí, es cierto que en muchas ocasiones se ha dado la circunstancia de que los grandes especuladores, por ejemplo, con el suelo, han sido los propios ayuntamientos para generarse ingresos. Eso ha sido una máxima.
Es evidentísimo.
Eso no es que eso ha ocurrido en todos,
o sea,
los sitios.
No sé si es un dato muy reciente, de este año, del año pasado, pero creo que se decía que hay menos de una vivienda pública por cada 100 personas en España. Bueno, pues.
Yo por eso quiero romper una lanza ahora que has sacado Coldo, el tema de Aburto, Juan Mari Aburto. Yo creo que fue el primero que quiso poner coto, por ejemplo, a las viviendas vacías y darle un tipo de regulación, porque una cosa es tener una vivienda vacía, que tienes una segunda vivienda puntualmente. Ahí entraríamos en la parte, como ha comentado hace un momento, este tema de si es lo público, lo privado, hasta dónde llega lo público, lo privado, perfecto. Pero por lo menos decir, oiga, vamos a ver cuántas viviendas tiene mi ayuntamiento vacías y por qué. Y de alguna manera, pues mientras yo no tenga la solución para tener un derecho que es fundamental y además que es constitucional, voy a intentar meter un impuesto, un gravamen a las personas que tienen la posibilidad de tener dos o tres viviendas vacías y que me están a mí impidiendo que pueda yo gestionar una bolsa de exclusión, porque también es una bolsa de exclusión cuando el tema es muy grave, ¿no? Y me acuerdo que se montó mucho lío. Sí. Pues estaba ya invadiendo lo privado y tal. Y yo creo que hay, no, esa es un poco la intersección, ¿no? Entre la radicalidad de la norma, que está ahí, que es constitucional, por tanto, no está hecha por ningún terrorista desalmado, es una ley de la Constitución española, todo el mundo tiene derecho a la vivienda por el mero hecho de existir, como cualquier derecho básico constitucional, y el contexto de lo que es la vivienda privada hoy, tal como está regulada, y ver qué nichos son susceptibles de mejora para que la ciudadanía, que está en peores circunstancias y condiciones, pueda, por lo menos, tener un paliativo. Y yo me acuerdo que se montó un lío, no sé cómo ha quedado eso, no lo sé, no sé si al final lo ha conseguido o no lo ha conseguido, yo sospecho, me dice, yo sé que no, pero me parecería muy justo porque de alguna manera lo que te están diciendo no te están expropiando, no te están usurpando ni te están robando, simplemente te está poniendo un impuesto mucho más entendible que muchos otros que existen, que son municipales, me refiero, que algunos no los entiende nadie, y no me refiero a Bilbao, me refiero en general a las municipalidades generales, y yo creo que eso también habría que abordar, porque ahí están los fondos buitre y demás, que muchos de las viviendas vacías no son solamente de propietarios que tienen dos viviendas, sino de muchos fondos de inversión que compran viviendas y las tienen, ahí están.
Y de los bancos.
Y de, bueno, pues sí, sí,
Sarel,
vamos,
del mundo financiero. Lo que hemos hecho durante la, del mundo durante financiero. La crisis de 2008, o sea, al final los bancos se quedaron con un montón de viviendas, desahuciando a la gente y tal.
Bueno, ahí tienes el famoso mercado tóxico, bueno, que ahora que se lo han quitado
eso,
encima.
A eso pero es que recurrir Sánchez.
Claro, pero es que ahora mismo Sánchez...
Habla y de las 50.000
sí, pero Sánchez, ¿no? Está bien que se haga ese planteamiento, 50.000 viviendas, pero hay que recordar que esas 50.000 viviendas las hemos pagado ya, ¿eh?
Sí.
O sea, porque eso es lo que tiene que ver precisamente cuando a los bancos
cuando se les... Banco malo.
Claro, el banco malo lo que hace es absorber esa vivienda que para los bancos era un lastre en su cuenta de resultados.
Y se la han quitado.
Claro, claro, se han quitado el lastre, pero nos lo han endosado, que hay que pagarles. Que
no, se lo han quitado ellos, pero lo tenemos que pagar nosotros. Sí, ahí tienes un parque móvil de viviendas.
Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, sí que es cierto que en Euskadi, por ejemplo, hay, si uno analiza la situación de la vivienda, sí que es cierto que hay una especie de mercado diferente al que hay en el conjunto del Estado. Primero porque aquí el suelo estaba mucho más regulado y controlado. Eso no ha impedido que en algunos municipios se haya especulado, porque se ha especulado una barbaridad. Pero, por ejemplo, Bilbao sí que es una de las grandes ciudades, yo creo que la que más viviendas municipales gestiona,
sí.
De todo el Estado, aunque algunas veces se han hecho ventas que yo no considero que deberían haberse hecho, ¿no? Porque ha habido... Yo conozco situaciones de primera mano en Bilbao, por ejemplo, donde... un barrio entero, tú ibas allí y resulta que te encontrabas con que no había gente viviendo. Y en teoría todas las viviendas estaban ocupadas. ¿Por qué? Pues porque eran de familiares fallecidos, etcétera, y tal, se mantenían pues porque sabías que a la larga te lo iban a vender a bajo precio, como sucedió.
Esa es una de las cuestiones.
Como sucedió. Entonces, ¿qué? Pues, y ahora, por ejemplo, sí que es cierto que desde el gobierno vasco se ha impulsado más el alquiler social que la construcción de la vivienda. Lo que pasa es que todavía yo creo que quedan muchas lagunas por trabajar, ¿no? Porque una cosa es que tú construyas vivienda para luego ponerla a través de Etxebide a gente que no tiene recursos o que tiene menos recursos que otros, pero claro, las expectativas de crecimiento, por ejemplo, de una familia, de una unidad familiar, pues pueden ser enormes y te encuentras con que hay gente, como ha pasado también aquí, que lo primero que hacían nada más concederles o tocarles en un sorteo una vivienda era cambiar las ventanas, con lo cual se conoce que no iban muy mal tampoco. Esa pareja, ¿no? Dice, ya sé que es una anécdota, pero indicaba pues que no todo el control funcionaba bien. Y eso que somos una excepción, ¿eh? Porque aquí no ha habido esa desfachatez de construye todo lo que quieras hasta los tiestos.
Sí.
Incluso bueno, los pisos turísticos también somos excepción, ¿eh? Porque aquí hay menos.
Castro.
Castro, hemos construido en Castro todo. Ahí hemos construido hasta en los arcenes.
Hemos construido en Castro. Los vascos hemos construido en Castro mucho.
Y en Laredo, En Laredo ni te cuento, vamos. Sí,
¿Tenéis constructora o qué?
Bastante, sí. Yo dos.
Yo sí creo que hay... la diferencia que tenemos aquí yo creo que es notable, aunque llega no a todo el mundo que debiera llegar, pero... En todo caso, hay una cuestión que yo creo que es interesante, que la apuntaba Imanol, ¿no? El que la vivienda pública dote de alquileres asequibles, pero que no reviertan, al cabo de los 30 y no sé cuántos años, se convierta esa vivienda en privada, como ha ocurrido en bastantes ocasiones. Porque entonces sí que... primero, el alquiler podía ser más bajo si no se revirtiera y fuera siempre una vivienda pública. Y en caso contrario, pues la trampilla es más fácil, ¿no? Lo coge mi hijo de 28 años y mi hija de 23, que no tienen un duro, y es normal, y yo les ayudo a pagar ese alquiler y al final yo me quedo con la casa. Quiero decir que, bueno, y fíjate si la regulación es importante también para eso. Quien esté en contra de la regulación, yo creo que, en fin, pues tendrá algún interés. Pero una cosa es matar la iniciativa privada cuando se regulen las cosas y otra cosa es crear un marco de regulación a favor del bien común de la comunidad. Y este es el caso de la regulación de la vivienda, de la necesaria regulación de la vivienda.
Bueno, pues voy a comentaros algunas cuestiones de los oyentes que también han entrado en este asunto. Alguno hacía referencia que yo despedía a Bernardo diciendo que nos daba luz, su luz, que evidentemente la suya, en este camino. Dice que el oyente cree que ha dado más sombra que otra cosa. Dice porque el gobierno no dice que esa ley de las viviendas vaya a estar en el centro de las ciudades ni al lado de la casa de nuestras madres, ¿no? Está claro que no, ni la Sareb tiene las viviendas precisamente en el centro de Bilbao. eso está claro. No van a estar ahí, eso seguro. Y en esa ley, pues, eres gran tenedor a partir de 5 viviendas alquiladas, etcétera, nos recuerda algún oyente, ¿no? Como hemos mencionado. Dice, ¿de qué sirve hacer vivienda pública si luego se las vendemos a fondos buitre? Además, a un precio muy bajo. Bueno, aquí a fondos buitre, por ejemplo, le vendió la vivienda, se la vendió BBK. O sea, Cuchabank vendió la vivienda a un fondo buitre. Las viviendas que tenía se las vendió a un fondo buitre. Cosa que llamaba mucho la atención. Llamó especialmente la atención, pero eso ha quedado ahí. Y esa maniobra se hizo. Eso no se puede ocultar porque se hizo. Lo hizo una entidad pública, ¿no? Es pública, ¿no?
Cuchabank.
Sigue siendo pública, ¿no?
No, o sea, BBK.
Sigue siendo pública.
Fundación, sí,
sí, sí.
Tiene obra social. Sería por eso.
Bien, bien, pero sigue siendo pública, digo. Si las comunidades autónomas consideran que la regulación de la vivienda en su competencia, porque hasta ahora no han hecho nada reseñable para mejorar la situación, parece que les preocupa más reivindicar el poder que el bien común, dice algún oyente. Dice, ¿cuánto dinero y tiempo cuesta sacar a un inquilino que deja la vivienda destrozada? Pues es un oyente que se pone en la otra perspectiva, ¿no? Igual tiene algún piso en alquiler y tiene algún problema en ese sentido.
Y pero también hay de eso, ¿eh?
Pero eso es otro problema.
También
ya.
Hay de eso.
Pero hay de todo.
Eso es el problema, que la realidad va más rápida que la legislación. Simplemente sí. Entonces van ocurriendo cosas y tú tienes que ir modificando la ley.
Como
desgraciadamente.
De determinados ocupas,
claro,
etcétera.
A veces, bueno, pues eso con un retraso respecto al daño que se está ocasionando,
sí,
¿no?
Eso también hay. Habrá 1, 2, 10 o 37 casos. Pero ya lo estaba mirando aquí. O sea, en 2018, 2019, un informe y se decía que había 62.100 personas en Euskadi que tenían necesidad de acceder a su primera vivienda. O sea, hay un montón de gente que no accede a la primera vivienda, no puede acceder. Entonces, y eso no se soluciona, como ha dicho Feijóo, hay que construir más viviendas.
No, no, eso no,
o sea,
es la solución.
Una población demográficamente decreciente y un montón de gente que tiene viviendas. Pues eso quiere decir que hay más viviendas, hay viviendas suficientes.
Porque además estás con el tema de Feijóo, que es gravísimo, me parece, porque de una manera muy taimada estás poniendo encima de la mesa un problema que es lo que pasó en el Levante. Construyo lo que me piden, el precio no baja, por supuesto, destrozo aquello, así, porque luego esa es otra. Estamos siempre con el famoso, la Carta de Naciones Unidas del tema ecológico. Todo el mundo está, todas las empresas están con eso como un mantra, muchas veces en su publicidad. Me parece muy bien porque es una sensibilidad que ya ha calado, al menos a nivel social. Por lo menos la gente sabe lo que es eso, el famoso 2030 de UNESCO y demás. Pero llega un momento que cuando llega la hora de la verdad y te metes con el plan de la vivienda, ¿dónde vas a construir? Y que yo, si construyo mucho, verás cómo baja la vivienda, estás diciendo de una manera, insisto, muy taimada, que da igual lo que hagas, tú construye y ya está. Y eso no puede ser. Los pisos, por ejemplo, turísticos, que por ejemplo en Barcelona es un problemón terrible, y en Madrid me imagino que también. Afortunadamente no en todas partes todavía, espero que se regule pronto y rápido, está echando a la gente del centro, pero el problema es que al final estás jugando con un exclusivo beneficio mercantil. Es peor de lo que dice Imanol, porque Imanol dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda y que mientras eso no ocurra es un disparate. Bien, pero es que a eso hay que añadirle, da igual al precio que sea, donde la ponga, y me importa un bledo las legislaciones ecológicas o de otro tipo que me pueda yo cargar. Entonces yo creo que ahí sí que me parece que, por eso me ha llamado mucho la atención la ley de vivienda, mucho, mucho, que es de las pocas veces que cuando el gobierno ha querido consensuar algo gordísimo para apuntarse el tanto, lo cual es perfectamente legítimo, no ha reunido a las comunidades autónomas. Eso me parece muy grave, porque todo el mundo tiene derecho a pensar que no quieres hacerlo por algo. Cuando leamos la ley sabremos exactamente hasta dónde llega este punto. Pero ese, no hacerlo.
Y se puede coordinar.
Y se puede coordinar, como se ha coordinado.
Como
claro.
Se han coordinado un montón de cosas.
Efectivamente. Eso no ha sido precisamente brillante.
Igual que se coordina en Europa, ¿cuánto más? Más cerca, ¿no? Más aquí. Pero no sé, pues si se quieren apuntar tantos que al final quedan en el plazo corto y en la táctica. Y lo que decía ese Manol, de lo del número de viviendas, etcétera, y número de personas, que yo creo que es cierto que la vivienda es un problemón para muchísima gente, pero para que no dejemos de tener en cuenta a otras personas que sufren, aunque sean pocas, porque cada cual al final sufre lo suyo, ¿no? Que pues hay personas que por no tener recursos suficientes me voy a vivir, entre comillas, me voy a vivir con mi hermana en un piso y dejo el mío en alquiler para que me dé algo de dinero, también hay de eso, ¿eh? También hay de eso y te lo destrozan. Bueno, pues entonces que se quejen y también dar voz a esas personas me parece bien, aunque sean poquitas, pero las hay.
Bueno, pues es lo que ahora tenemos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, además de atenderte con las nuevas tecnologías en nuestro nuevo gabinete médico-optometrista, celebramos contigo el 36 aniversario con un cheque regalo hasta el 29 de abril, que se suma a todas las ofertas que ya tenemos. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Novedades del hogar. Especialistas en cortinas y decoración de ventanas. Durante este mes descontamos el IVA en los artículos de temporada de ropa para vestir tu cama. Y también confeccionamos gratis las cortinas de nuestra colección. Novedades del hogar. Cortinas, alfombras, toallas. Alameda de Urquijo 21 en Bilbao.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados, 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrá resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende el Agua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
El pollito pío, el pollito. Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santuchu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia y ya supongo que todas estas cosas darán para más, evidentemente, ¿no? Darán para muchos comentarios, ¿no? Como ha sido lo de la ley del solo sí es sí, ahora ya veremos a ver si el Partido Socialista pues al final encuentra acomodo con el PP en lugar de encontrarlo con sus socios habituales. Bueno, esto es también nuestro galimatías, ¿no? En el que nos hemos metido, donde el otro día, por cierto, en la visita de Pedro Sánchez de Bilbao, pues pedía perdón pues por los...
A las víctimas.
Sí, pedía perdón a las víctimas, pues por los efectos indeseados, ¿no? De sacar una ley adelante. Que yo creo que es que los efectos indeseados se han visto, se han palpado. O sea, es que lo extraño es que no se hubiese reconocido antes un hecho de estas características. Otra cosa es cómo se arregla. y si los arreglos van con la propuesta socialista o van con la propuesta de Unidas Podemos y lo que parece que puede ser más aproximado, que es lo de Esquerra Republicana y Euskal Herria Bildu. Eso es otra cosa distinta, ¿no? Pero efectos indeseados, pues claro que ha tenido efectos indeseados la ley. Nadie había previsto, ninguno de los que aprobó la ley había previsto que se pudieran reducir las condenas, etcétera, ¿no?
Pero el delito no es ese, el delito es que cuando eso ha ocurrido, que yo te doy toda la razón y me parece importante que es justo reconocer que no se habían previsto eso, precisamente por eso están las transaccionales, que esta señora de Irene Montero no quiere meter esa transaccional, pero el resultado de meses es tan escandaloso que yo no sé si lo hubiese hecho otro partido, qué es lo que hubiese pasado. O sea, es tan escandaloso que yo no puedo entender cómo esto se puede consentir, porque aquí los resultados no son como la vivienda, que es un deseo en clave de derecho que no alcanzo. Aquí es un daño que ha ocurrido y que encima mejoró desde el punto de vista jurisdiccional. Eso no puede ser. Y yo no lo puedo entender cómo todavía la propia ministra, que tiene la capacidad de hacerlo, no quiere. No quiere modificar y poner la famosa transaccional.
Bueno, sí, ha presentado enmiendas ya, ¿eh?
Sí, sí.
Podemos ha presentado enmiendas a su propia ley, o sea, la ha presentado.
Pero la que se le dijo que todo el mundo, sin excepción, incluyendo todo el mundo, era la que solucionaba por lo menos la sangría, en parte.
Sí, porque... pero es que eso ya está pasado. Es que eso ya no
pero,
lo puede volver
pero
atrás.
No puede estar pasando. Sí, está no pasado, pero en vez de ser 970, que no sea 1500.
No, pero a ver,
claro,
pero
eso,
una,
eso
vez,
es,
una vez
claro.
que se haga la reforma, se supone que ya no va a haber
sí,
más.
Sí, pero es que no puedes estar esperando que se haga la reforma con mañana otros tres casos pasado. Es un tercio de las sentencias. Es una burrada. A mí me parece increíble que, por otra parte, se esté rasgándose las vestiduras con injusticias o con situaciones durísimas, que tienen razón, en otros contextos, en otras áreas de gobierno, pero que con toda la naturalidad del mundo se pueda mantener esto cuando todos los días el goteo aumenta. Y no es reversible, porque las leyes... No es reversible. Por tanto, lo que estamos pidiendo es que lo novedoso, lo que venga, se corte la sangría. No creo que es mucho pedir. A mí me parece... Yo no creo que he visto una cosa ni parecida. No me las voy a dar de un jurista, pero por lo menos he hecho la carrera de Derecho y en su día trabajé algo en esto, que me resulta, he visto nada ni parecido. Y a este nivel, porque esto es un nivel macro, no estamos hablando de una cosa pequeñita o en una situación puntual. Estamos hablando de una barbaridad que afecta a todo un Estado. Pero bueno, eso son cosas mías también.
No sé. Yo sí creo que ha habido, desde el principio quedó claro que había efectos no queridos, que eran las reducciones.
Eso por supuesto, eso sí.
Había que haberlo reconocido desde el principio y no se ha hecho. Yo creo que es un error enorme, no entiendo ese empecinamiento. También es verdad eso que, bueno, ha habido 70 y tantas excarcelaciones, ha habido un tercio de las revisiones han sido reducciones. También es verdad que ha habido juzgados y tal que no han revisado, porque también era posible no hacerlo si entraba dentro de esto. Bueno, haya habido, pero bueno, tampoco es exactamente esas reducciones si son de años o de meses, pero bueno, ahí habría que ver. Yo también creo que ahí se ha puesto el foco en una cuestión que, hablando así, una de cada tres revisiones ha dado lugar a reducciones de pena, pues suena un montón.
Pero
luego
de meses,
te puedes encontrar
algunas de ellas, ¿eh? Algunas de ellas son de meses, ¿eh?
Pero eso digo, que algunas pueden ser de meses, sí. De semanas, o lo que sea. Yo, sí. O sea que también habría que matizar. Yo creo que ahí ha habido una... Decías, es verdad, igual si lo hace otro partido que hubiera pasado, bueno, si lo hace otra persona que no sea una ministra como Irene Montero, que hubiera pasado también, ¿no?
Porque exacto,
yo creo que
sí,
ha habido
sí,
un montón
por supuesto,
de ir
¿eh?
Contra ella.
Sí, sí, claro.
Bueno, pero bueno, en todo caso, sí ha habido un error de no tomar en consideración lo que estaba pasando y reconocerlo desde el principio y tal. Ahora bien, a mí sí me asustaría más todavía que esto, que la posible reforma de la ley cuestione o matice o relativice la cuestión del consentimiento. Porque si las revisiones de condena han podido generar víctimas, digámoslo así, en las mujeres que habiendo sido agredidas o por ahora han visto cómo sus agresores, sus violentadores, pues salían un poco antes o salían mucho antes, no voy a entrar en esto. Bueno, yo creo que se trata de proteger mejor a las mujeres y yo creo que la idea de consentimiento, que es el elemento fundamental de la ley, está pensada para eso.
Pero los expertos no dicen eso. Dicen que efectivamente eso está más que salvaguardado. Bueno, ahí te doy toda la razón.
Algunos
la mayoría, y de hecho hay gente dentro del mundo...
No.
Sí, la mayoría sí, y te digo más, dentro del mundo de Podemos y de la ministra hay gente que calla porque está bastante preocupado.
Yo sí,
porque he visto y he escuchado en tertulias preguntar a personas de cierto nivel dentro, pues por ejemplo la ministra Díaz. Por ejemplo, la ministra Díaz, Yolanda Díaz, que es una persona que es jurista, y que no se ha podido manifestar de una manera tan rotunda, por ejemplo, como Irene Montero, porque tiene dudas razonables de que el tema del consentimiento, que me parece, y te doy toda la razón, cómo no, es fundamental, no, con la salvaguarda que te he dicho de disposición transitoria, estaba salvaguardada. El problema es que había que rectificar. Manol, y hay gente que ante la palabra rectificación tiene un sarpullido que puede ocasionar un eczema irrecuperable.
Eso nos puede pasar a todas, pero
nos pasa a todas, pero cuando somos ministras, lo que nos pasa tiene una repercusión mucho mayor que si no somos ministras.
La disposición transitoria, yo solamente hice 2 semanas de derecho, porque luego me di cuenta que era Mordor.
Yo creo que hiciste bien.
Lo que ha ganado la sociología.
Me da la impresión de que la capacidad.
Lo que ha ganado la sociología,
sí. La disposición transitoria seguramente tenía que ver eso con velar porque no haya este tipo de revisiones. Pero bueno, en todo caso, no sé si Yolanda Díaz ha sido más cauta por...
Ha sido mucho más cauta, claro.
No puedo entrar en la mente de Yolanda Díaz, tampoco me interesa porque debe ser muy compleja, sí. Pero ya bastante tengo con la mía. Lo que digo es que efectivamente, habrá lo que sea, habrá silencio. No sé si la mayoría piensa en una cosa, la mayoría piensa en otra. Yo sí creo que la idea de consentimiento es esencial.
Completamente de acuerdo.
Y a mí me asustó mucho escuchar a la ministra de Justicia decir que era muy fácil demostrar que no había habido consentimiento, bastaba con una heridita. A mí eso me asustó mucho. Me asustó muchísimo, porque estamos volviendo otra vez a la idea de si te resististe
bien. Fue una equivocación terrible.
No sé si fue una equivocación.
Yo creo que fue.
Pero tampoco voy a entrar en la mente.
Yo tampoco voy a entrar en la mente de la ministra.
Que también será complicada.
Seguramente también, como todas. Entonces, pero yo sí creo que ahí tenemos que ser muy, muy exigentes todas y todos. Y decir, mira, igual luego no es tan fácil trabajar la idea de consentimiento como otras. Es mucho más fácil trabajar desde la idea de agresión, violencia, herida, que desde consentimiento. Pero no podemos ahí ni un paso atrás, porque sí creo que es donde nos jugamos un poco.
Sí, pero el resultado, fíjate, pero el resultado objetivo, concreto e irreversible es que una ley que tiene mucho mérito, que la señora Montero tiene mucho mérito en haber puesto encima de la mesa, porque yo me acuerdo, y quiero ser totalmente honesto con ella, porque cuando se puso esto encima de la mesa hubo muchísimas dudas en la propia ley, que eso tenía muy mala pinta, era importantísimo. Se hizo con un criterio absolutamente de justicia social que se ha validado. Y sin embargo, el resultado está siendo contraproducente. Ergo, simplemente, cuanto antes se corrija el error de la mejor manera posible con el experto que sepa a fondo de esto, menos casos de injusticia.
Pues vamos a tener un lío político, espérate, ya verás.
No, yo les estaba escuchando atentamente. Claro, la historia, aunque sea en pocos meses, la historia de todo lo que ha ido sucediendo, de las diferentes declaraciones, es tan profusa que no sabes ni por dónde cogerla, ¿no? Es cierto que no sabemos exactamente si las reducciones, ¿cuánto han sido, por ejemplo, las reducciones en meses totales? No es lo mismo reducir la condena en un mes a alguien que lleva 8 años preso que reducir la condena en 2 años al que lleva 2 preso o 3, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hemos conocido esos datos y por qué no hemos conocido esas matizaciones?
Parcialmente.
No, pero con detalle, con el detalle de las proporciones, porque, como digo, no es lo mismo reducir en un mes que en 2 años a alguien que tiene una condena de 8 años y ha cumplido 7 o solo ha cumplido o lo que sea, ¿no? Esto por un lado. Por otro, claro, yo no soy jurista ni de 3 horas, ni de 2 cursos como Imanol, ni mucho menos, solo sé un poco de química, que es lo que yo estudié en la universidad, pero veo que todas las personas, todos los líderes políticos y todos los juristas que hablan, aún diciendo lo contrario uno que otro, de estar a favor o en contra de las enmiendas o de las posiciones, hablan de que el consentimiento se respeta. Y claro, esto no sé si lo vamos a aclarar algún día, más allá de la práctica, ¿no? También ocurrió, seguro que lo recordáis, el tiempo en el que Podemos decía, hemos presentado 17 enmiendas, no sé si eran 13 o 17 enmiendas para corregir los efectos indeseados sin que se toque al consentimiento. Nunca conocimos ninguna. Y yo todavía tampoco conozco cuál es la enmienda, la corrección o el matiz que ha incorporado Podemos. Tampoco el que ha incorporado el Partido Socialista. Y lo que sí sabemos es que tanto RC como EH Bildu, como el PNV, como otras formaciones políticas, algunos más escorados a un lado que a otro, pero les decían, arréglense ustedes, preséntenos algo conjunto para que lo podamos sacar adelante. Y llevan los partidos de investidura, que se dice, los socios de la investidura, meses diciéndolo. Ahora parece que no va a haber acuerdo, definitivamente no va a haber acuerdo, y entonces vamos a ver por cómo se decantan las posiciones.
Hacemos un paréntesis. Continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En la Vizcaya 3438, entre Mendesa y Ondarroa, se cortará totalmente la carretera, permitiendo el acceso únicamente a los vecinos desde las 8 de la mañana de hoy lunes hasta el viernes 21 de abril y desde el lunes 24 hasta las 6 de la tarde del viernes 28 de abril. Además, en la Vizcaya 30, en los túneles del corredor del Chorierri en Zamudio, se cortará el túnel en Aranolcha, sentido Bilbao, hoy lunes desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus. El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
Renta 22 Vizcaya. Ya ha comenzado la campaña de la renta. Cuando recibas la carta con el resultado de tu borrador, podrás revisarlo y presentar tu declaración de renta en el canal que elijas, por internet, por teléfono o en nuestras oficinas con cita previa. Hasta el 30 de junio. Diputación Foral de Vizcaya.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales y sí, ya veremos a ver qué es lo que sucede, porque todavía quedan muchas aristas de por medio en torno a este asunto. Porque, a ver, ¿y si el Partido Socialista saca esta ley o esta reforma de ley adelante solamente con los votos del PP? ¿Cómo queda el otro socio de gobierno? ¿Qué decisiones se tomarían en ese caso?
Primero, ¿cómo queda la ley?
¿Cómo queda, bueno,
eso la es ley? Lo fundamental. ¿Cómo queda la ley?
Sí,
y luego,
que
¿cómo quedan los,
¿no?
¿Cómo queda los actores?
¿Cómo queda la ley?
Sí. O las actrices y los actores.
Sí, yo la verdad es que es una situación tanto... Uy, todavía muy, muy delicada, ¿eh? Muy, muy, muy delicada. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que... Vamos a ver qué es lo que sucede. Sí. Es que no podemos aventurar nada,
veremos,
yo no puedo aventurar
veremos,
nada.
Lo veremos en breve,
supongo. No, esto va en breve, esto va rápido.
Aventurar ya, sí podemos, ¿eh? Podemos aventurar muchísimas cosas. Entre otras, lo que tú casi apuntas, y que lo comentamos a micrófono cerrado, que alguno está encantadísimo de que a ver si consigue que sea el PP el que tiene que entrar en ese tema, porque entonces la dinámica de la venta de la ley cambia completamente. Aunque el contenido sea el que sea, no es lo mismo que la apruebe PSOE-PP la modificación que la apruebe Bildu, Esquerra, PNV y Podemos.
Y PSOE.
No es lo mismo.
Porque haya un acuerdo.
Y PSOE, por supuesto.
Porque haya un acuerdo.
Que, claro, es que esa es otra. Allí también habrá, me imagino, vientos huracanados
si no
de fuerza 8.
Estamos en un contexto preelectoral, ¿eh?
Pues sí, sí, por eso.
Por
eso
también este escenario, porque este escenario es muy importante.
Yo
para
me niego,
intentar...
me niego a creer que no haya posibilidad de transaccionar enmiendas y sacar adelante con el acuerdo.
Pues en eso estoy contigo. Me niego completamente, porque eso no es tan difícil. No es tan difícil.
Pero parece que no, porque además se ve que efectivamente sí hay un debate de fondo entre... O sea, es que incluso tiene que ver con esas formas diversas de ver el feminismo que se han ido viendo en los últimos tiempos y que están dividiendo pues también
al movimiento feminista.
Al movimiento feminista y a las feministas que están en el gobierno, sí, sí, que están en las dos, tanto en el PSOE como, sí, como en Podemos. En
no, Estado. Bueno, y hay líos, no se comenta ley, ¿eh? La ley trans, por ejemplo, también generó líos, no, y tensiones.
Por eso digo.
Y luego, y ojito, el día que se entre a saco con el tema de la prostitución, ¿eh? Donde aquí sí que hay posiciones bien distintas. Una está la ilegalización, otra está, bueno. Otro está la legalización de la prostitución, en parte. Así que veremos a ver qué es lo que sucede.
Y la cosificación de la persona.
Sí, sí, veremos. Bueno, pues Gabio Talora, Mireño Sun Aristondo y Manuel Zubero, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada.
Un abrazo. Gracias. Agur.